Vivirmos nun mundo finito.
Un programa de Ames Pospetróleo
para Ames Radio.
Benvidas e benvidos a unha nova emisión de Vivirmos nun mundo finito, o espazo realizado conxuntamente pola Asociación Ames Pospetróleo e mal Instituto Resiliencia, dentro das actividades do Centro de Saberes para a Sustentabilidade, recoñecido pola Universidade das Nacións Unidas. Un dos programas máis veteranos da Radio Cidadá de Ames, no que falamos dos diversos aspectos do choque da nosa civilización contra os límites do planeta, un choque máis evidente para todo o mundo a cada día que pasa. No programa desta semana, lembraremos a figura, sen dúbida, máis sobranceira e máis querida da divulgación ecolóxica e de natureza na España dos anos 70, Félix Rodríguez de la Fuente, facendo fincapé no que ten de actual para o noso tempo e a súa mensaxe. Para isto, teremos o prazer de contar no programa coa súa filla Odil, bióloga e tamén unha activa divulgadora destas cuestións. E antes de encetarmos a conversa con ela, contarvos que hoxe facemos o programa Manuel Casal Lodeiro na coordinación e máis no micrófono e Belén Martínez nos controis técnicos. Comezamos! Como anunciaba en uns intres, temos hoxe connosco a Odil Rodríguez de la Fuente, licenciada en Bioloxía e tamén en Producción Cinematográfica. Ten traballado na prestixiosa National Geographic e foi fundadora e directora da Fundación Félix Rodríguez de la Fuente. Ten feito divulgación sobre ecoloxía en múltiples medios, incluído o radiofónico, e é autora do libro Félix, un hombre en la Tierra, un impresionante traballo de pesquisa e escolma do máis interesante do pensamento de seu pai. Bienvenida a nuestro programa, Odil.
Hola, Manuel, ¿qué tal?
Muy bien, encantado de tenerte en las ondas de nuestra emisora municipal.
Igualmente.
Bueno, tú sueles decir en las entrevistas que no te molesta en absoluto hablar de tu padre, que eres su fan número uno y que pese a haber muerto cuando tú tenías solo 7 años, esos son precisamente los años más importantes de nuestra vida, los que marcan nuestro carácter. Algo que creo que no es que lo digas tú, sino que ha confirmado la neurología, la pedagogía y otras ciencias. Lo cual me trae a la mente un libro que tengo ganas de leer, aunque todavía no lo he leído, no sé si tú lo conoces, que se titula El buen antepasado, cómo pensar a largo plazo en un mundo cortoplacista. Sin duda, si me permites, tu padre yo creo que fue un buen antepasado. Incluso, de cierto modo, me atrevo a decirlo porque también lo fue un poco para todos nosotros, a quienes tú consideras tus hermanos, aquella generación que nacimos en torno al año 1970 en España, ¿no? Pero, ¿tú crees que nosotros estamos siendo buenos antepasados? ¿Cómo nos van a recordar nuestros hijos, nuestras nietas? ¿Con orgullo o con resentimiento por el mundo que les estamos dejando?
Hombre, yo creo que si llegan al grado de sabiduría con el que desde luego soñaba mi padre cuando hablaba de la nueva conciencia y con el que yo también sueño, porque soy profundamente optimista, como mi padre por naturaleza, y yo creo que finalmente lograremos pasar este punto de inflexión y llegar a un estado de mucho mayor plenitud y madurez y sabiduría, pues yo creo que nos mirarán con compasión, ¿no? Yo creo que sobre todo pensarán que estábamos tan sumamente perdidos que no nos dábamos cuenta de lo más evidente, que es que estar en este mundo y vivir y ser conscientes es un don absolutamente extraordinario. Y sin embargo, la mayoría lo menospreciamos y lo malgastamos porque no aspiramos a vivir vidas plenas y a realizarnos como personas y a ser felices.
Pues ojalá. Entre los extremos del orgullo y el resentimiento, la compasión no me parece un mal punto de equilibrio. Está muy bien. Bien, pues en esta media horita escasa que tenemos para charlar contigo, Odil, hoy en el programa, vamos a intentar combinar algunos mensajes humanistas, porque quizás tu padre no es quizás su faceta más desconocida, ¿no? De humanista o casi de filósofo, me atrevería a decir. Y también ecológicos, por supuesto, de tu padre, que aún están plenamente vigentes, con tu propia labor y tus opiniones acerca de estos temas que son tan vitales, nunca mejor dicho. Por ejemplo, tu padre tenía, tengo yo la impresión, una visión de la biosfera muy cercana a lo que hoy se conoce como la teoría Gaia, que es una cosa que nos interesa mucho en el programa y que hemos tratado varias veces. ¿tú crees que somos células de un gran superorganismo, de superorganismos, y que, por ejemplo, cuando estamos dañando la naturaleza es porque estamos enfermos nosotros mismos? Es como si fuéramos unas células con el ADN dañado y que estamos comportándonos como un cáncer.
Sí, lo que pasa es que yo no lo asemejaría tanto a que somos células, ¿no? Sino que yo creo que somos más una propiedad emergente. De hecho, a mí me parece que la conciencia, bueno, ni siquiera lo pienso yo, yo creo que dentro del pensamiento sistémico, una de las grandes incógnitas es la conciencia, ¿no? Todavía es un agujero negro dentro de la investigación científica y en parte se cree que es porque es una propiedad emergente. Y yo creo que nosotros, como especie que encarna esa conciencia, a mí me gustaría más percibirnos como una propiedad emergente del sistema vivo planetario, al que muy bien has llamado Gaia. Y lo que me parece es que es un salto cualitativamente tan absolutamente extraordinario, ¿no? Pasar de lo que es el sistema vital a la conciencia, casi podríamos decir que fue como el paso de las células procariotas a las eucariotas o de la gran oxidación, por ejemplo, ¿no? Que realmente, como ocurrió en la gran oxidación, tiene que haber un periodo de adaptación en el que van a haber extinciones y en el que va a haber muchísimo caos, ¿no? O sea, yo considero que la conciencia es algo de tal potencia que, por supuesto, nosotros como especie y a título individual nos cuesta muchísimo hacernos con ella, con esta herramienta, que puede tornarse casi como en un arma de doble filo, ¿no? Claro. Que si no se utiliza con sabiduría, puede terminar dañándonos a nosotros y a toda la vida en su totalidad. Y la conciencia no nos pertenece, la conciencia pertenece al sistema vital, a toda la vida, ¿no? En su conjunto. Uh-huh. Entonces, bueno, yo quiero pensar que esto es una etapa, que es una etapa sumamente compleja y difícil, en la que va a haber mucho sufrimiento y mucha pérdida, pero que forma parte de, quizá, del hacernos con las riendas de esto, ¿no? De esta nueva herramienta y de que la vida, una de dos, o esto es un experimento fallido, que es una de las posibilidades, sí. O nos haremos con ello, ¿no? Y nos haremos con ello, por supuesto, dándonos cuenta que tenemos que reintegrarnos en el sistema vivo planetario y poner la conciencia al servicio de la vida y no lo contrario, ¿no? Es que es tan evidente, por otro lado, que parece mentira que no nos demos cuenta.
Claro, nos creemos tan listos y no sé, nos dan mil vueltas, por ejemplo, los hombres paleolíticos, de esos que se acordaba tantas veces tu padre, ¿verdad?
Claro, pero
a nivel de integración en la biosfera.
Claro, pero eso es como ocurre con los niños, ¿no? Ya lo decía Picasso. Picasso decía que el gran reto era volver a dibujar como un niño, pero habiendo adquirido ya, habiendo pasado por la adolescencia y por la madurez, volver a esa frescura y a esa inocencia de la infancia y al final el paleolítico fue nuestra infancia colectiva, ¿no? Pero claro, hay que pasar por este periodo para recobrar aquello desde otro lugar.
Lo mejor de la infancia, pues aprovechando que has mencionado a los niños, y estamos hablando de, bueno, pues de lo que son las nuevas generaciones y cómo podemos transmitirles el amor a esa vida, ¿no?, de la que formamos parte. Me gustaría que nos hablases de una experiencia que pusiste en marcha, que son los campamentos Félix Rodríguez de la Fuente. Imagino que estarán inspirados por la centralidad que le daba tu padre a la educación de niñas y niños en la naturaleza y sobre la naturaleza. Y bueno, ¿nos puedes contar en qué consisten y por qué crees que son importantes este tipo de iniciativas en los tiempos que corren? Y también, detalle importante, si tenéis pensado hacer alguno de esos campamentos por Galicia próximamente.
Bueno, pues así en el corto plazo no, pero no te digo que en el medio plazo sí, porque de hecho han sido campamentos itinerantes. Hay una parte de los campamentos que es la de los jóvenes adolescentes, que hacen el Camino de Santiago, y eso sí que se hace en Galicia, hacen una etapa del Camino de Santiago. Entonces, ¿en qué consisten estos campamentos? Pues están divididos en diferentes franjas de edades, empiezan a partir de los 7 años, y como te digo, está de 7 a 13 aproximadamente, y luego de 13 a 16, me parece que es la otra franja, que es la que hace el camino. Y la primera franja de edades lo que hacemos es sacar a los niños a la naturaleza, que estén en tiendas de campaña, que tienen muchísimas actividades con la naturaleza, de naturalismo, al uso, ¿no? Lo que es coger una lupa, por ejemplo, ¿no? Y estudiar los microorganismos cerca de un río, además del río Palancia, en Castellón, una zona maravillosa que desafortunadamente ha sufrido el azote de los incendios este pasado verano, pero esta es la idea. La idea es que los niños, cuando se les da la oportunidad de conectar con la naturaleza, florecen como las flores, ¿no? Es algo que agradecen inmensamente, y más en estos tiempos tan complejos en los que estamos tan contaminados por un exceso de información, excesivamente urbanizados, estamos muy desnaturalizados, y los niños lo acusan más que nadie. Y bueno, pues imagínate el problema de los suicidios, del bullying, ¿no? Esos son temas que van en auge, y es tremendo, porque yo creo que nos habla mucho de lo profundamente enfermos que estamos, ¿no? Como sociedad y el momento actual en el que estamos. Entonces los niños al final son la esperanza, porque ahí está todo el potencial humano. Y dejarles que se relacionen con la naturaleza y vivan, entre comillas, de una forma silvestrada durante un tiempo, yo creo que todos los padres que luego les reciben cuando vuelven del campamento se dan cuenta que ha ocurrido algo, ¿no? Que son niños que fluyen de otra manera.
O sea, que tiene esa faceta también curativa, ¿no? De sanación.
Absoluto. Total.
Qué bien.
Total.
Y luego esa sanación la transmiten, ¿no? Van como vacunados con un poco de naturaleza para casa.
Sí, de hecho tenemos muchísimos repetidores, además, ¿no? Que también es una característica curiosa, que la mayoría repiten todos los años, porque para ellos eso es como un manantial, ¿no? El volver al campamento, recargan pilas,
claro,
recolectan.
Y además, si los hacéis cada año en un sitio distinto, tienen estímulo para volver, ¿no?
Y claro. Es verdad que de momento lo hemos hecho en 3 lugares diferentes y hemos repetido en Teruel y en Castellón.
Ah, o sea que es como un circuito, ¿no?
Sí, exacto. En algunos lugares sí que repetimos, porque luego también tratamos que el lugar donde vamos, además, que la gente, pues un sitio, por ejemplo, en Castellón, comen muchísimas hortalizas de un huerto que tienen allí, el tipo de economía que se practica es muy circular, utilizan energía renovable, o sea que realmente haya una coherencia en no solamente en la propia naturaleza en la que ellos están, sino en las instalaciones para poder lucharse, ¿no? Y de una zona de campamento, pues son también bastante coherentes con el tipo de mensaje que queremos inculcarles.
Bien, cambiemos de tema. Tú has estudiado cine, que es otro ámbito donde tu padre destacó especialmente. No hay más que recordar la afamada serie del Hombre y la Tierra y otras que nos marcaron a toda una generación y rescataron esa biofilia intrínseca al ser humano desde que nacemos, ¿no? Pero que el mundo industrializado y urbano, como tú también apuntabas ahora, pues nos roba, ¿no?, cuando somos pequeños. ¿Qué papel crees que tiene que jugar en nuestros días este tipo de divulgación en medios audiovisuales dentro de la labor de concienciación que intentamos hacer tantas personas, por ejemplo, sobre el caos climático, la extinción de especies y tantos otros problemas que nos están llevando a la autodestrucción? ¿Tú crees que necesitaríamos ahora mismo una gran serie de televisión como aquellas de tu padre para despertar a la gente antes de que sea demasiado tarde?
Absolutamente fundamental. También te diría que no, probablemente, si mi padre estuviese vivo, ahora mismo no creo que haría lo mismo, ¿no? Esto también, claro, yo creo que es un error que cometemos a veces, que es esta nostalgia donde tratamos de recuperar cosas que son producto del momento en el que se hacen y que funcionan por el momento en el que se hacen también. Es decir, yo haría otro tipo de audiovisual, yo creo que él mismo también lo haría, pero desde luego que sigue siendo una de las herramientas más poderosas de seducción con la que contamos, porque al fin y al cabo es eso, ¿no? Es audiovisual, ¿verdad? A través de varios sentidos, el mensaje que te están lanzando, y hoy día es un poco nuestro sistema inmune a nivel global y colectivo como especie, son los medios de comunicación. Y si no empezamos a comunicar, por un lado, un mensaje de seducción, que es muy importante, yo creo, hacerlo de esta manera, ¿no? Enamorar, enganchar, pero por otro lado, un mensaje para informar, para que la gente sea consciente del momento que estamos viviendo, porque yo creo que uno de los grandes males actuales es el nivel de inconsciencia, ¿no? La mayoría de la gente no se hace cargo de realmente en qué momento estamos, y de hecho estoy convencida que dentro de 30 años habrá personas que se llevarán las manos a la cabeza y dirán, pero ¿cómo no reaccionamos antes, no? ¿Cómo no reaccionaron los mandatarios, los científicos? Y claro, los pobres científicos están rebelándose en la calle y la gente piensa que están medio locos, ¿no? O que es una moda o un... Pero eso es porque no son conscientes de la gravedad de la situación actual.
Claro. Bien, hay un término que yo creo que tú has tratado en algunas ocasiones y del que se viene hablando desde hace tiempo, ¿no? Y sobre el que yo creo que también hay mucha ignorancia y del que habría que hablar mucho más, que es el rewilding, del que también es gran defensora Marta Tafalla, que es otra mujer a quien entrevistamos en nuestro programa hace un tiempo. Explícanos un poco en qué consiste y qué beneficios crees que aporta para salir del atolladero en el que estamos.
Sí, pues el rewilding a mí me parece que es un movimiento muy, muy, muy interesante, que es verdad que puede generar prejuicios, sobre todo en zonas donde todavía tenemos pálpito rural, como es en el caso de España, de toda la península ibérica, comparado, quiero decir, con otros países más del norte de Europa, ¿no?, donde realmente se arrasó en gran medida con el mundo rural y las tradiciones rurales. Entonces, a veces se piensa que está en contraposición, ¿no?, que estamos hablando de que la naturaleza pues vaya ocupando cada vez más espacio, incluso echando a personas del mundo rural y las formas tradicionales de gestionar el territorio. Esto no es así, o sea, que ya desde el principio hay que manifestar de que se puede encontrar perfectamente un equilibrio. La clave de rewilding, que es la razón por la que a mí me parece tan fascinante, es que hemos mudado un paradigma de conservación, que es el paradigma del siglo pasado, que era un paradigma donde lo que se trataba de hacer era de conservar espacios, ¿no?, y especies, meterlos casi como en tarros de cristal. Hemos pasado de ese paradigma a un paradigma donde nos hemos dado cuenta que está tan sumamente deteriorada la naturaleza, los ecosistemas, que tenemos que trabajar y ayudar a que esa naturaleza se recomponga. Cuando faltan especies, por ejemplo, cuando se han roto cascadas tróficas o cadenas tróficas, ayudar a reintroducir elementos que faltan para ayudar a que esos ecosistemas lleguen a su estado de madurez y puedan producir todos esos servicios que generan los ecosistemas maduros, gracias a restaurar espacios y a reintroducir especies, ¿no?, que están perdidas. Entonces, a mí me parece, como digo, que es muy interesante porque es no tanto preservar, aparte de que la naturaleza es dinámica por naturaleza, valga la redundancia, pero claro, conservar va un poco en contra de lo que es el propio ímpetu de la naturaleza, que es dinámico y cambiante. Y sin embargo, esta visión es una visión más de nature knows best, ¿no? La naturaleza es la que mejor sabe. Por lo tanto, por lo que nosotros sabemos que viene haciendo la naturaleza y que han funcionado los ecosistemas, hay que tratar de dejarla que haga lo que mejor sabe hacer. Entonces, bueno, pues como te he comentado, se habla de reintroducir determinadas especies, restaurar ecosistemas, quitar, por ejemplo, en los ríos que tienen... ¿Cómo se dice esto en castellano? No sé cómo se dice cuando haces un pantano, ¿no? Cuando tienes... como muros, ¿no?, que van impidiendo el flujo natural de las aguas y las zonas también de inundación naturales de los ríos, pues ahora cada vez estamos entendiendo mejor qué funcionalidades tiene eso en los ecosistemas, ¿no? Y es importantísimo, como los depredadores, que también era algo que desconocíamos hasta hace relativamente poco tiempo, en forjar esos ecosistemas. Y esta es la visión del rewilding, ¿no? Es tratar de ayudar a poner los componentes necesarios para que los ecosistemas hagan lo que mejor saben hacer, que es que funcione la vida, ¿no?
Muy bien. Como no nos queda mucho tiempo, no me gustaría que terminásemos sin que nos hablases de, aparte de este libro del que hemos hablado, de Félix, Un hombre en la tierra, que bueno, es una impresionante labor de recopilación en todo el archivo de tu padre, extrayendo cosas súper interesantes de sus programas de radio, que quizás es lo que, por ejemplo, en mi caso desconocía más. Tú ahora estás a punto de sacar, no sé si ha salido ya, un nuevo libro divulgativo. En este caso es acerca del cambio climático, un tema en el que te has estado centrando estos últimos años. ¿Qué nos puedes contar acerca de él? Creo que se titula Clima de Cambio, ¿no?
Sí, efectivamente, efectivamente. Bueno, pues no está a punto de salir porque desafortunadamente al final la cotidianidad y los quehaceres que tenemos, ¿no?, y las obligaciones profesionales, pues no te deja el suficiente tiempo para dedicarte a algo como un libro, pero sí que pretendo que para el año que viene lo pueda sacar. Ajá. Espero que lo pueda sacar. Y sobre todo, bueno, pues trato de dar una visión muy humanista al reto que supone el cambio climático, con perspectiva, que creo que es lo que nos falta también en la situación actual. Con perspectiva, por un lado, de la historia de la vida, con perspectiva, por otro lado, de la historia de la humanidad, para entender cómo hemos llegado hasta aquí, y luego tratar, la idea fuerza del libro es tratar de convencer de que en realidad este momento tan sumamente crítico es nuestra mejor oportunidad como especie para sacar lo mejor de nosotros mismos, para estar a la altura de todo nuestro potencial y para quitarnos la venda de los ojos, ¿no? Los cambios que hay que hacer son cambios que van a mejorar nuestra calidad de vida en todos los sentidos, y esto es algo que no se está contando, ¿no? De cómo actualmente vivimos en una especie de hipnosis colectiva. Uh-huh. Y que en realidad lo que nos obliga a hacer el cambio climático y la pérdida de biodiversidad y la crisis sistémica que estamos viviendo son cambios profundos que yo creo que nos van a llevar a un lugar, como decíamos al principio, y así cerramos el círculo perfectamente, a un lugar de mayor madurez, de mucha más plenitud y de una conciencia a la altura de todo su potencial.
Genial, pues bueno, estaremos atentos a cuándo saques el libro. Y antes de acabar, que si no me va a matar, tengo que transmitirte una pregunta de mi hija de 11 años, que me ha pedido que te pregunte, ¿para cuándo un libro tuyo dirigido a niños o adolescentes?
¡Ah! Pues mira, le voy a dar una buena noticia, porque este en el que estoy trabajando, Clima de Cambio, inicialmente iba a ser un libro de divulgación científica de estos de muchas páginas y bastante sesudillo, pero he pensado que voy a empezar sacando una versión para adolescentes. Uh-huh. O sea, que el primero que voy a sacar va a ser para adolescentes.
Ah, sí, que va a haber dos versiones. Qué bien. Muy bien. Bueno, pues nuestro tiempo llega ya a su final. Ya sabes cómo es esto de la radio. Sí. Así que tendremos que dejar por esta ocasión la conversación. Te damos las gracias por tu tiempo, Odil. Ha sido un auténtico placer aprender de alguien que lleva la comunicación y el amor a la naturaleza en los genes. Y nada, te propongo para una siguiente ocasión, si te apetece, cuando saques libro. Tienes aquí un rinconcito en las ondas de Ames Radio para contarnos, ¿te parece?
Por supuesto, Manuel, y enhorabuena por vuestro programa, que hace mucha falta.
Muchísimas gracias, un saludo y buenas tardes.
Un saludo.
Bien, pues a nuestra convidada de esta semana escolleu un clásico de rock progresivo para poñer o peche musical a nuestra conversa. Trátase dun dos temas do aclamado disco The Wall, da banda británica Pink Floyd. Comfortably numb, cómodamente insensible, entumecido, paralizado. Un título que Ben podría describir cómo se atopan as nosas sociedades diante deste choque contra os límites planetarios que está levando por diante tantos milleiros de millóns de vidas dos nosos compañeros de biosfera. Quedades escoitando esta tremenda canción e nos despedímonos lembrando que podedes recuperar os nosos programas en amesradio.gal, na nosa canle en iVoox, e tamén no web amespospetroleo.wordpress.com. Ate un novo programa de Vivirmos nun mundo finito. You.